¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Muy bien. Cecilia, habíamos hablado a lo largo de esta tumultuosa línea de tiempo de la pandemia con sus efectos económicos tan drásticos, tan radicales, y se había esbozado la idea de que Paraguay adoptase aquella iniciativa de otros países de hospitalizar espacios hoteleros para preservar a los médicos o a los médicos y sus familias y también a parte de la población que pudiera estar sintomatológicamente comprometida con el COVID-19. Yo he venido, tengo la cara toda amoratada de darme cabezazos con el muro porque de verdad me da vergüenza ajena que el gobierno nacional interne a paraguayos provenientes de Brasil, los apelotone en canchas de fútbol y en cualquier otro espacio diciendo los llevamos a un albergue. ¿En qué mundo viven este tipo que creen que una cancha de fútbol de salón es un albergue? Y además el concepto de meter juntas a 50 personas, de las cuales una o dos pueden estar infectadas, si se las deja juntas, aisladas del país, pero juntas entre sí, en 2 semanas tenemos 50 infectados. Cuando que la buena lógica diría, tenemos que asociar esta necesidad imperativa de aislamiento de estas personas con la opresiva soledad y abandono de los hoteles, encontremos un justo precio en este momento de crisis y hospitalicemos hoteles para que las personas, el que está enfermo, haga su proceso de 15 o más días aislado de los demás sin contagio ni expansión, y el que está sano pase su periodo de prueba sano, aislado de los demás también. Parece que al gobierno le ha costado mucho procesar esta idea, pero al fin giró la rueda y de algo se estaría hablando.
Así es. Comparto contigo plenamente todo lo que dijiste, porque realmente es muy triste ver cómo están, ¿verdad?, conglomerados en estos lugares. Realmente creo que la hotelería podría servir de contingencia mucho mejor, con más cuidados y con todo lo que se necesita para un correcto aislamiento. También está comprobado que ni en el domicilio se puede dar muchas veces el aislamiento, entonces los hoteles fueron usados ya en varios países y bueno, sí, aquí estamos nosotros hoy recibiendo las capacitaciones para que esto suceda. Estamos 98 hoteles inscritos en estas capacitaciones de todo el país, ¿verdad?, para poder dar esta contingencia en algún momento, ¿verdad?
¿Y hay plazos? ¿Y en qué consiste la capacitación? Porque, digamos, un hotel que se precie de prestar buenos servicios tiene unos niveles de higiene impresionantes. Así que la brecha entre lo que usualmente hacen y lo que deben hacer en esta contingencia no puede ser muy grande.
Y vos sabés que sí es diferente, porque justamente hay como un trayecto que hay que manejar para los que son... Acá estamos hablando de que los hoteles albergarían algunos a COVID positivos, otros a contactos con COVID y otros asintomáticos o sanos, ¿verdad? Entonces, los cuidados cuando estamos hablando ya de COVID positivo, de la basura, de los trayectos de ida a la comida y de vuelta a la basura, deben ser completamente diferentes. Si bien en los hoteles tenemos todo, digamos, aprobado por la INAN y qué sé yo, pero no es lo mismo que cuando estás hablando de personas infectadas, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante recibir estas capacitaciones para poder, digamos, designar áreas y trayectos que antes por ahí no teníamos así establecidos. Y bueno, esperar, ¿verdad?, que realmente esto se dé, ¿verdad?, porque, pues, como sabrás, cada huésped o paciente deberá pagar, abonar su estadía, y eso es lo que, ¿verdad?, a mí más me preocupa, porque las personas que están viniendo no son personas que están viniendo porque quieren ver a su mamá o a su papá, sino son personas en situación de riesgo, ¿verdad? Y bueno, eso.
Bueno, interesante. ¿Cuántos hoteles dijo?
98 hoteles están hoy y mañana recibiendo las capacitaciones.
Bueno, supongo también que seguramente deben estar pensando estrategias para el post-COVID, porque más allá de que probablemente el asunto se haga con la mayor discreción posible, algún dato se va a filtrar y se podría crear el prejuicio de decir, no, yo a ese hotel no voy porque ahí guardaron enfermos de COVID, ¿verdad? A pesar de que se sabe que la transmisión es por las gotículas de la respiración, del estornudo o de la tos de las personas, y que eso en el ambiente dura horas cuando mucho, y pensar que un hotel recibió a personas bajo riesgo de tener COVID y finalmente una, dos, tres, cinco o 20 dieron COVID positivo cuando esas personas se fueron. Si esa habitación o esos ambientes compartidos fueron sometidos a un buen proceso de sanitación que no necesita ni siquiera hacer una fumigación, en 24 horas cualquier riesgo se debe haber diluido completamente. Pero supongo que también esto pasará, Cecilia, por el ser y parecer, como por ejemplo decirle a la gente, vamos a disponer del uso de vajilla y de cubiertos que serán individualizados y luego de su uso serán descartados, se convertirán en basura y no permanecerán en el inventario de nuestros hoteles. Imagino cosas así. Usted me dirá si estoy delirando o
Sí,
caminando
tal
por.
cual. Solamente desechable es lo que se permitirá para estos grupos. Los hoteles no, digamos, no se van a publicar, como te digo, son los hoteles se clasificarán por precio. No todos los hoteles son aptos para hacer hoteles salud, porque justamente el tema de los alfombrados y de los tapizados son cuestiones, pues, que restringen esta posibilidad. Los hoteles serán elegidos por el Ministerio de Salud, de acuerdo a si cumplen con estas especificaciones de los protocolos, que son como 12 protocolos que el hotel tendrá que cumplir, que también en el cual incurrirán varios gastos que no tenía el hotelero, ¿verdad? Se suma en unos cuantos puntos más. Y sí, realmente para el post-COVID creemos que lo que primero se va a empezar a digamos, cómo se reinventaría la hotelería es ante nada con el tema de los del turismo local nada más, ¿verdad? Que porque las fronteras de aquí a septiembre no se perfila dependiendo de con qué país sea, pero no se pronostica la apertura a corto plazo de las fronteras, entonces el primer turismo que renacerá será el local, y aparte de eso, los corporativos que a partir de la fase 1 ya empezaron a circular también por el país y necesitan hospedarse porque muchos trabajan afuera, ¿verdad? Y para eso también los hoteles pueden ser, hoy los hoteles estamos exceptuados y hemos, digamos, pedido esto para poder justamente albergar a esos corporativos que siempre nos piden porque viajan a Asunción o a Ciudad del Este o al interior para poder, digamos, cumplir con su trabajo y también, por supuesto, para las familias que quieran preservar a algún miembro de la familia, de no exponer a ese miembro que está trabajando, ya que está exceptuado a partir de la fase 1 o 2. Entonces, hoy la hotelería está realmente viendo todas las posibilidades para poder seguir operando y no dejar sin trabajo a los más de 4.000 puestos de trabajo que depende de nuestro rubro.
Bueno, acá es interesante también incorporar un poco la visión del gobierno, el mérito de un sector que acude en auxilio digamos, de la comunidad en general, pero básicamente de la estrategia gubernamental para enfrentar a este formidable fantasma del COVID-19. Lo digo frente al silencio opresivo de gremios que suelen ser así como muy altisonantes y que hoy día están absolutamente callados, salvo por la posibilidad de pellizcarle algo, ¿verdad? Yo tengo una larga animadversión contra la Unión Industrial Paraguaya, por ejemplo, ¿verdad? Que a mí me parece una unión de industriales de la especulación que hoy cuando el sistema hospitalario nacional necesita camas, por ejemplo, los tipos nos dicen, che, vamos a salir a preguntar, ¿qué será que podemos hacer? Todo lo que salió, salió de la voluntad particular de personas que dijeron, yo creo que podría ser una cama, ¿verdad? Hay gremios que están absolutamente callados, listos para la crítica y silenciosos para la acción. Así que, conforme a esa lógica, Cecilia, le diría que es honroso y muy noble de parte de la industria hotelera dar este paso, y que a futuro en algún lugar de esos hoteles tiene que haber una placa que los honre diciendo, este hotel prestó servicios hospitalarios durante la pandemia del coronavirus, como una medalla de honor en el pecho de un sector que se para al lado de la población y de su gobierno en una circunstancia muy difícil. Porque finalmente también, más allá de la convicción religiosa particular de las personas, este es un país profundamente cristocéntrico, cristiano, y dentro de los preceptos cristianos está aquello de dad de comer al hambriento, dad de beber al sediento. Pararse al lado de una persona que puede sentirse un paria por la potencial posibilidad de que esté afectado por un virus, asunto a comprobar, es tener un gesto de una calidad humana excepcional. Así que yo desde aquí les aplaudo, les aliento, y ojalá que esto pase a fase activa muy rápidamente.
Gracias, Quique, gracias, muchas gracias por tus palabras, realmente nos refuerza de energía, porque estamos pasando un momento muy difícil, y como nuestro nombre lo dice, la hospitalidad no puede faltar tampoco en este momento, y más a la gente que lo necesita. Por eso yo particularmente he peleado para que estemos exceptuados contra todos los riesgos que eso implica, pero no podemos dejar a la gente en la calle. Lo he dicho muchas veces, mismo por la gente que está hoy acá y no puede irse a sus países. Entonces, realmente necesitamos que sean, así como nos piden tarifas solidarias, sean también solidarios con un rubro que realmente genera puestos de trabajo y que en otros países, ¿verdad?, tiene una incidencia en el PIB enorme, y esto también, como ya dije antes, da un desarrollo social, económico, cultural a un país, y eso hay que entender para poder realmente hoy darnos la mano a lo que necesitamos, que es sobrevivir.
Cecilia Cartes, muchísimas gracias. Buena suerte, que esa agenda evolucione. Es un paso de sensatez por parte del gobierno y es un acto de justicia para con un sector que puede ayudar y mucho dentro de la estrategia nacional de combate al coronavirus. Muchísimas gracias, Cecilia.
Gracias, Quique.